Un amigo, ayer fue su cumpleaños, 44 años, qué jovencito, pero 21 años ya de casado y padre de familia, como dicen en Guinea Ecuatorial, muy numerosa. Él es el pastor que más viaja últimamente entre nosotros y a España y viene por motivos personales para apoyar tanto a su familia como al ministerio como la obra en Guinea Ecuatorial. Necesitan nuestras oraciones, que sepas y transmítelo así, hermanos. Cada día hay un grupo de hermanos, cada mañanita que intercede y da gracias a Dios por vuestra vida, por las iglesias en Guinea, porque os aman. En esta tarde, hermanos, por favor, redoblad la oración nuevamente por la iglesia en Guinea Ecuatorial. El diablo quiere robar lo que le perteneció y lo que con mucho esfuerzo, muchos hermanos incluidos, muchos de vosotros habéis ofrendado para la iglesia en Guinea Ecuatorial. Y el enemigo quiere robar las propiedades de la iglesia. Nuevamente en estos días se hace un esfuerzo más muy grande por parte de la iglesia para que traten el tema de la justicia y verdaderamente vamos a pedir la justicia de Dios, no la de los hombres, porque los hombres se compran, se venden más tristemente en un país como Guinea Ecuatorial. Pero si se enfrentan con el Dios vivo, no hay nada que hacer. Amén. Entonces, les tengamos en oración y ellos nos irán informando. Lo que sí sabemos que es, a pesar de todo, la obra de Dios no para de crecer. Los hermanos están fuertes y bendecidos. Vamos a orar. Lo que queremos es que, como decía, aunque él viene por asuntos familiares, pero yo os aseguro, tiene palabra de Dios. Y tiene palabra de Dios que tú y yo necesitamos recibir y escuchar en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios mío. Gracias por tu siervo, Dios mío, porque nuevamente tú le traes, Señor, en medio de nosotros y te pedimos que lo que tú le has dado, Señor, oh Padre Santo, lo pueda compartir con el respaldo, con la unción, Señor. Abre nuestras mentes, despierta nuestro corazón también y abre nuestro espíritu para poder recibir la semilla de la palabra de Dios y que dé fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.
Aleluya. Como no sé qué hora estamos, no sé si decir buenos días o buenas tardes. Está bien. Bueno, le doy las gracias al Señor por brindarme esta oportunidad de poder estar aquí en esta mañana. Y me hubiera gustado que oren por mí después de todo. Sabe que el cumplir un año más de vida es una bendición de parte del Señor. Y debemos de seguir pidiéndole para que nos siga dando más años de vida. Sobre todo que los años uno los pase con buena salud. Doy gracias al Señor porque yo sé que Dios no conoce casualidades. Este es el, yo creo que tercer domingo que paso fuera de la iglesia en Bata. Pero cada uno de esos domingos lo paso en una iglesia y Dios me permite poder compartir su palabra. Yo siempre digo, la iglesia donde más me siento con más libertad de predicar es en la iglesia donde estoy pastoreando. Porque primero son los que me conocen. Y segundo, porque ahí es donde más o menos a nivel de lo que es personal sé de lo que ya se ha predicado. Así que, sea que tú hayas escuchado este mensaje o que quizás nunca lo has escuchado, pero yo creo que, como lo he dicho antes, el Señor no conoce casualidades. Espero que puedas recibir esta palabra como algo que creo yo que viene de parte del Señor. Vamos a ir en la Biblia, en el primer libro, en su capítulo 4, los primeros 7 versículos, Génesis 4, del 1 al 7. Como sabrán, una de las cosas que consume la edad es la vista. Y lo tengo complicado ya. La historia es la historia que los niños, los que han tenido el privilegio de asistir en la escuela dominical, lo saben. La historia de Caín y Abel. Aun los que no han tenido este privilegio, también conocemos sobradamente la historia de Caín y Abel. La Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. Amén. Como lo he dicho, una historia bien conocida, Caín y Abel. Pero yo quiero que de esa historia bien conocida podamos recibir cosas importantes en esta mañana. La Biblia habla de dos ofrendas que dos hermanos de un mismo padre, de una misma madre, que tenían la misma enseñanza, que conocían las mismas cosas, tenían la misma educación. Caín y Abel tenían todo en lo que se veía, tenían todo en común. Porque Adán era el padre de Caín, Adán era también el padre de Abel. Eva, la madre de Caín, la madre de Abel, se supone que los dos habían aprendido lo mismo. Pero, a pesar de todo, los dos no eran iguales, a pesar de que habían aprendido lo mismo. Los dos no servían a Dios, a pesar de que sus padres les habían enseñado a servir a Dios de una misma forma. Porque es verdad que Dios tiene una forma en la que todos deberíamos servirle. Y esta es la forma que tanto Caín que Abel habían aprendido, creo yo, de sus padres. De hecho, los dos tienen que dar ofrendas, saben que deben ofrendar a Dios. Pero en el momento que van para ofrendar a Dios, uno saca de lo que era su labor, de lo que era su trabajo de día a día, Caín del fruto de la tierra, porque él era agricultor. No podía dar otra cosa que lo que él trabajaba. Abel también da de lo que él trabajaba, que era pastor de ovejas. Pero cuando se detalla la ofrenda de cada uno y cómo esta ofrenda fue delante de Dios, Caín, como el primogénito y como el primero que da la ofrenda, se habla de su ofrenda que dio del fruto de la tierra. Pero cuando se habla de la ofrenda de Abel, se detalla de cómo fue su ofrenda. Se habla de la ofrenda de Abel que dio de lo primogénito, no solamente de lo primogénito, que dio también de lo más gordo. Aleluya. La ofrenda de Caín no tiene detalles, porque él dio como a él le dio la gana, como a él le pareció mejor. No se fijó a quién se iba a dar. Pero Abel, cuando va para dar, entiende que yo voy a dar al Supremo, al que está por encima de todas las cosas. Y si tengo que darle, debo darle lo mejor. Por eso la ofrenda de Caín no tiene detalles. Y cuando Dios recibe la ofrenda, la Biblia dice que cuando Dios va a recibir la ofrenda, dice, y miró Dios con agrado a Abel. Es decir, primero Abel le agradó a Dios y luego su ofrenda. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Eso es lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. De lo que hacemos para el Señor, si realmente creemos que le agrada o no. Si nuestro corazón le es agradable a los ojos del Señor. Si lo que el Señor necesita es solo la ofrenda o quien da la ofrenda. Porque Caín dio la ofrenda. Pero la Biblia dice que la ofrenda de Caín no fue aceptada delante de Dios porque el mismo Caín no le agradó a Dios. La gente han dicho muchas cosas con esa historia, que Caín dio de los frutos podridos, de lo que no valía, de lo que no servía, puede dar caso o no sea esto. Pero lo que aquí entiendo con perfección es que lo que a Dios le importa, entre otras cosas, es con qué actitud me acerco delante de Él. No importa tanto qué es lo que voy a dar. No le importa a Dios cuál servicio voy a hacer. Con la actitud con la que yo hago el servicio, es lo que a Dios le interesa, entre otras cosas. De hecho, dice, y miró a Abel. Primero mira a Abel y luego su ofrenda. Primero Dios me mira a mí y luego mi servicio. Primero me mira a mí y luego mi labor. No es primero mi labor, no es primero mi servicio, es primero la persona que ofrece el sacrificio y no el mismo sacrificio. Miró a Abel con agrado y luego a su ofrenda. Como verán, yo he estado meditando durante este tiempo. Esta es la primera vez que yo predico de este mensaje. Pero yo he estado meditando qué pecado podía haber en la vida de Caín. Cuando en aquel entonces, como yo lo dije en su día, la fábrica de pecados del diablo todavía no estaba tan operativa como en el día de hoy. Porque en aquel entonces no existían muchos pecados. Si es adulterio, Caín no estaba en adulterio. ¿Verdad? No. Porque yo creo que Abel no estaba casado y Caín no podía adulterar con su madre. El pecado de adulterio fuera, no existía. El pecado de la fornicación tampoco. Yo creo que Caín no le robaba las ovejas a su hermano. El pecado de robo creo que tampoco existía aquí. Pero ¿qué podía causar para que la ofrenda de Caín no fuese aceptable ante los ojos de Jehová? ¿Cuál era el pecado? ¿Qué mal se veía en Caín que Dios hasta tal punto de que le ofrece la ofrenda y él dice, esta ofrenda no la acepto porque el mismo Caín no me es agradable? Yo creo que primero lo que he dicho, cuando voy para servir a Dios, debo saber que Él es Dios. Él es Dios. Porque cuando Caín va para dar, Lo hace porque quizás ha sido enseñado que se debe hacer, pero cómo se debería hacer es lo que él no había puesto en práctica. Algunos servimos a Dios, venimos a la iglesia, quizás predicamos, quizás hacemos las cosas que habitualmente se hace en la iglesia, pero no sabemos realmente que lo estamos haciendo al Supremo. Este era el problema, uno de los problemas que tenía Caín. Voy a dar, pero no se ponía en mente a quién se lo iba a dar. Cuando uno le sirve a Dios, cuando uno es consciente de que yéndome a la iglesia, orando o haciendo lo que yo haga, primero debe saber realmente a quién lo está haciendo. No le sirvas a Dios como cualquier cosa. Sírvale a Dios sabiendo de que Él es el supremo Rey. Él está por encima de todo. Y Él lo merece todo. De hecho, cuando se detalla la ofrenda de Abel, dicen de lo primogénito, de lo más gordo, porque Abel es consciente de que de lo que le puedo hacer a este, debo dar todo lo excelente. Y saber de dónde parte todo lo excelente de nosotros mismos. De lo excelente que podemos ofrecer a Dios, no hay otra cosa más excelente que deberíamos ofrecerle a Dios más que nuestras propias vidas. Abel ofreció la mejor ofrenda porque sabía a quién lo estaba dando. Y Caín, su ofrenda no fue aceptada porque lo hacía como cualquier cosa y como a cualquier persona. Y no es la forma. La forma es vete a Dios y sepa a quién te estás dirigiendo. Él está por encima de todo. Yo creo que Caín lo que estaba haciendo aquí es una simple justificación. Bueno, como han dicho de que debemos de hacerlo, pues lo voy a hacer. Y a Dios no se le sirve de este modo. A Dios se le sirve de corazón. Amén. A Dios se le sirve de corazón. No hay que justificar. De hecho, esto me impacta mucho cuando Dios dice, cuando la Biblia dice, miró a Abel. Porque Dios observó que Abel lo hacía de corazón y Caín lo hacía como una simple justificación. Y es un problema. Caín podía haberse disfrutado de los frutos de la tierra que él mismo había cosechado, sin tener que llevarlo a Dios. Es un problema cuando nosotros vamos a Dios, cuando asistimos en lo oculto, cuando hacemos los servicios y realmente esto no lo hacemos de corazón. Yo digo, esto es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Cuando la Biblia habla de la fe, dice, el que se le acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando uno debe saber de que Él es Dios, yo lo hago por Él y es para Él. No lo hago como una simple justificación y nada más. De hecho, cuando Dios mira, dice, Abel me agrada y su ofrenda también me agrada. Pero como Caín solamente ha justificado su ofrenda, Él no me agrada, ni su ofrenda tampoco la acepto. Hay muchas partes en la Biblia como que aparentemente Dios rehúsa la ofrenda. Dios no está en contra de la ofrenda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios no está en contra de la ofrenda. Aquí la Biblia no dice que a Dios no le importó la ofrenda. Lo que la Biblia dice es que le importa más quien ofrenda que la misma ofrenda, como bien lo he dicho. En el libro de Salmos, que no me acuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero la Biblia dice, Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Si tuviera sed, tampoco te lo pediría a ti. Mira que tú te empeñas en traerme animales gordos y todo eso. Todos los animales del campo los he creado yo. Si fuera que quiero comer, comería hasta sobrar. Lo que quiero de ti es una verdadera alabanza. Es un verdadero reconocimiento que tú entiendas quién soy yo. Esto es lo que Dios demanda de su pueblo. Aquí no quiere decir, pues, bueno, irme a la iglesia no está bien, dar ofrenda no está bien, hacer ayuno no está bien, sino haciendo todo eso sabiendo a quién lo estoy haciendo. Este fue el problema que tuvo Caín y por lo cual su esfuerzo fue en vano. Hermanas, hermanos, procuremos realmente que todo el esfuerzo que estamos dando en la obra del Señor y en las cosas del Señor no sea en vano. Porque cuando lo hacemos sabiendo a quién lo haremos como debemos hacerlo y no será en vano. Pero cuando lo hacemos sin darnos cuenta de que es al Dios vivo, el Rey de Reyes, al Supremo, cuando este no es el pensamiento que tenemos, puedes hacer todo lo que quieras hacer, será en vano. Y no es el deseo de Dios para ti ni para mí. Dios quiere compensar, Dios quiere reconocer la labor que estamos haciendo para Él. Pero que realmente lo hagamos para Él, sabiendo de que es para Él. Amén. ¿Qué problema creemos que podía tener Caín como le estamos hablando? Son estas luchas internas que tú y yo tenemos, que nadie se da cuenta de qué es lo que pasa, pero tú lo estás sufriendo interiormente. Porque si veis más adelante, Dios le habla de una manera muy clara a Caín en el último versículo que hemos leído y dice, si bien hicieses, se te alabaría. Pero todavía, Caín, se ve que la lucha la tienes dentro, pero todavía estás a tiempo de mejorar. Caín estaba con una lucha interior dentro de él. Este pecado que el pastor no sabe, que la mamá no sabe, que el papá no sabe, que el vecino no sabe, pero que tú lo estás sufriendo dentro de ti. Este era el problema que tenía Caín. Y cuando uno se acerca a Dios en medio de las luchas, me refiero a las luchas internas, lo primero que debería hacer es vencer estas luchas. Aquí me quedo con algo que realmente me hace entender el amor del Señor. Que Dios le dice a Caín, Caín, tienes poder. Decidir el caer en pecado está en tus manos. El resistir el pecado también está en tus manos. Todavía Caín no había caído del todo. Amén. Pero estaba en la lucha. Aleluya. Caín estaba luchando. Quiero decirte algo en esta mañana. Antes de que caigas en pecado, sueles pasar por una lucha. ¿Lo hago o lo dejo de hacer? ¿Qué hago? Y en medio de esto estás combatiendo y no con nadie, sino contra ti mismo. Pero Dios te da una palabra de aliento en esta mañana que tú puedes vencer a la lucha. Tú puedes vencer. Caín no tenía un pecado de los más gordos que podemos tachar. No, eran estas cosas internas que al final, él habiendo cedido al pecado, le llevó a donde le conocemos que está hoy. Pero Dios le dio la libertad. Caín, el poder de cometer el pecado en tus manos. El poder de librarte del pecado en tus manos. Pero veo que tú estás en lucha, pero tú puedes vencer el mal. No hay lucha que con la gracia de Dios no seamos capaces de vencer. Los hay que luchan con el orgullo, los hay que luchan con la rebeldía, los hay que luchan con todo tipo de pecado que cada uno lucha de manera personal, pero realmente podemos vencer. Podemos vencer. Por la gracia de Dios, podemos vencer. Yo creo que esto debería haber afirmado a Caín en saber de que Dios se ha dado cuenta de mi situación. Y Dios me ha dado la capacidad, la posibilidad de poder mejorar. Esta también debe ser lo que te debe ayudar en esta mañana. Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestro ser interior de manera sobrada, nos conoce. Sabe las luchas que tú y yo tenemos. Pero te dice en esta mañana, todavía estás a tiempo de mejorar. Tu servicio al Señor todavía se puede mejorar. Tu forma de buscar a Dios todavía se puede mejorar. Pero tú tienes la posibilidad de empeorarlo o de mejorarlo. Esto está en tus manos. La gracia de Dios te brinda esta oportunidad de mejorar o de empeorarlo. Lo triste es que Caín lo empeoró. Esto es lo triste. Pero si tenemos esa historia en esta mañana, no es para que nosotros volvamos a empeorarlo, sino para que nosotros tengamos la oportunidad de mejorarlo. Porque estas cosas, dice la Biblia, están aquí escritas para que nos sirvan de ejemplo. Para que tú y yo digamos, yo no voy a hacer lo mismo como lo fue Caín. Yo sé que hoy en día, tan bíblicos, tan cristianos que somos, nadie se atrevería a ponerle a su hijo el nombre de Caín. O si por jugando lo hiciéramos, que le digan al pastor Antonio, tú eres Caín, y no lo aceptaría. ¿No es verdad? Nadie se aceptaría ser Caín. Pero yo creo que aquí lo más importante no es el nombre, porque Caín tenía un buen nombre. Lo importante es la actitud de Caín. Lo que tú y yo deberíamos luchar en esta mañana y pedir a Dios para que nos libre de ello es la actitud posterior que tomó Caín. En vez de mejorar, empeoró la situación. Pero Dios había dejado el balón en su campo. Caín, tú puedes. Hace poco leí la historia de el general Abner, cuando muere. La Biblia dice que cuando David se entera de la muerte de Abner, no le gustó. Ya entiendo por qué la Biblia dice que Dios le vio a David un hombre conforme a su corazón. Es que a ninguno de los enemigos de David él le agradó cuando escuchaba la muerte de él. Esta vez se habla de la muerte de Abner, creo, ¿no?, que era el general del ejército de Saúl. Sí. Cuando le dicen a David que Abner ya ha muerto, él levantó como un mensaje de lamento, como un cántico de lamento, diciéndole, Abner, ¿cómo es posible que mueras así? Tú eras un hombre de guerra, un hombre valiente. ¿Cómo te has dejado morir de esta manera? Tus pies no estaban atados, tus manos no estaban atadas. ¿Cómo te dejaste morir? Lo que David quiere hacer ver en medio de esto es que Abner, tú eras un hombre valiente. Tú no deberías haberte muerto como un cobarde, como uno que no conocía la guerra. Tú podías haberte defendido. Tú podías haberte defendido y al defenderte salir con vida. Esto, ¿por qué tengo que decirlo aquí? El poder para superar el mal está en nuestras manos. El poder para vencer el mal está en nosotros. Dios nos ha equipado con este poder para decir, yo resisto el mal. No porque yo pueda, sino porque el Dios que está en mí me ha hecho capaz. Quiero decirte en esta mañana, no te dejes llevar, porque todavía estás a tiempo. Los hay que les consume la amargura y están sufriendo y causa problemas y problemas cuando el problema es la amargura que le está consumiendo por dentro. Y Dios te dice en esta mañana que todavía estás a tiempo de mejorar. Tú le puedes agradar a Dios. Yo también le puedo agradar a Dios si no le doy lugar al diablo, como él está queriendo ocupar el lugar. Todos queremos que algún día se digan de nosotros, bien, buen siervo, ¿no es verdad? Esto es lo que yo quiero que digan de mí. Que dice, tú lo has hecho bien. Entra en el gozo del Señor, disfruta del bien. Ninguno quiere que al final se diga de él, apartaos de mí, hacedor de maldad. Esto le dirán en su día, en aquel momento, pero ¿cómo, Señor? ¿Ya no te acuerdas nosotros si habíamos hecho el servicio de echar fuera los demonios? ¿No, verdad? La Biblia dice esto. Y su trabajo habrá sido en vano. Pero Señor, si yo iba a la iglesia todos los domingos, ¿qué no te acuerdas? Sí que lo veía, pero no lo hacías como si haciéndolo para el Rey de Reyes. Así que apártate de mí. Nadie quiere llegar a esto. Por eso, para no llegar a esto, todavía estamos a tiempo de mejorar. Yo no sé qué es lo que tú debes mejorar. Pero yo sé que cada uno de los que estamos aquí, de alguna y otra manera, tiene luchas internas. Que Dios te dice, todavía estás a tiempo. Y puedes. No solo que estás a tiempo, sino que además puedes. A Caín le dice, esto está en tus manos, Caín. Está en tus manos. No cedas. Tú puedes. Por la gracia de Dios podemos. Por la misericordia de Dios podemos. Dando lugar a la carne no podemos. Dando lugar a nuestros sentimientos no podremos. Decirle, Señor, aunque yo no pueda en la carne, pero tú puedes en mí, tú podrás. Este poder está en nosotros. Por la gracia de Dios. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque Dios lo que le interesa es el estado de cada corazón. En todo lo que yo hago para el Señor, ¿qué motiva mi acción? Porque tiene que ver con la motivación. ¿En qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para que la gente sepa de qué he estado en la iglesia o que realmente yo sé que debo ser parte de la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo creo que Dios es bueno. Dios podía haber ocultado todas estas cosas porque en nuestro, nosotros los fans, tenemos muchos tabúes. Casi no decimos nada. Todo no se dice, todo no se habla. Pero Dios no tiene tabús. Dios podía haber ocultado para que no sepan, para que nadie se dé cuenta, pero se dignó en ponernos todo eso en evidencia para que realmente podamos ser los mejores. Para que seamos de los mejores. Podemos ser de los mejores que agradan al corazón de Dios. Les digo, hay una gran bendición cuando le agradamos al Señor. Fíjense que cuando se habla de los héroes, de los personajes grandes de la fe, Abel está ahí. Por esta ofrenda. Y porque esta ofrenda le agradó al Señor. Un pequeño detalle. Cuando le es agradable a Dios, se podrá contar por años y por años y para siempre. Cualquier pequeño detalle que le hagas al Señor cuando tu corazón está bien con el Señor, este detalle dice mucho. Pero cualquier sacrificio que por muy grande que hagas o por muy grande que sea, cuando tu corazón no le es agradable a Dios, este sacrificio es en vano. Procuremos agradar al Señor. Porque agradando al Señor, las futuras generaciones hablarán de nosotros. Como hoy podemos hablar de la ofrenda de Abel. Saber a quién lo estoy haciendo. Saber de que es prioritario darle a Dios lo que es más importante. Abel tenía a Dios como el primero en su vida. Y al tenerle como el primero en su vida, dio lo primero que tenía, y de lo más bueno, y de lo más bello, y de lo más gordo que tenía. Aquí tiene que ver con qué lugar el Señor ocupa en tu corazón. ¿Qué lugar? Porque te digo la verdad, los hay muchos cristianos que el Señor está en el rincón más recóndite que no sé, pero que es cristiano, pero el que el Señor no es lo primero en su vida. Yo tengo, por, yo no sé si por ley o por costumbre, que la primera palabra que yo expreso en la mañana es decirle, Señor, gracias. Antes de que yo hable cualquier otra cosa. La primera palabra que sale de mi boca en la mañana es decirle, Señor, gracias. Porque me doy cuenta que si no fuese por el Señor, yo no me habría despertado. Yo tengo por ley no poder hacer nada en la mañana si primero no he pasado el tiempo a solas con Dios. Aunque yo sé que pasando el tiempo a solas con Dios también demanda también el estado de mi corazón, por supuesto. Pero realmente Dios tiene que ser el primero. A veces cuando suenan los mensajes de WhatsApp, como aquí salen mucho, en mi país no, porque la red es muy lenta ahí. Yo no sé si el leer los mensajes de WhatsApp para ti es lo primordial o lo primero en la mañana, no sé. Pero el Señor tiene que ser el primero en la mañana, el primero en la noche, el primero en el día, el primero en mi trabajo, el primero en todo. Él es el primero. Y a medida que le tengamos al Señor como el primero, ¿sabes qué? Le daremos lo mejor al Señor. Y de nuestra labor se contará. Y de nuestra ofrenda se hablará. De nuestro sacrificio se mencionará. Pero si esto lo hacemos sin que el Señor sea el primero, lo que estamos haciendo será en vano. La última palabra que Dios le habla a Caín es que, Caín, te puedes mejorar. Todavía estás a tiempo. Nos podemos mejorar para agradar a Dios y no empeorar la situación delante de Dios. Yo quiero que oremos. Aleluya. Aleluya. Simplemente dile al Señor en esta mañana: Señor, quiero agradarte. Quiero agradarte. Cuando le agradamos al Señor, vamos a obtener el sello de Dios en la labor que hagamos para Él. Jesús fue certificado por el Señor y Dios dice: este es mi Hijo amado. Tengo en Él complacencia porque Él hace mi voluntad. Él me agrada. Ahora tenés que oírle a Él. Para tener el respaldo de Dios, el apoyo de Dios, hace falta que le agrademos al Señor. Pídale al Señor: Señor, ayúdame a agradarte. En todo mi caminar, en los pequeños detalles, ayúdame a agradarte. Y si tienes alguna lucha interna, pida la gracia de Dios para que Dios te ayude a superarla. Padre Dios, aquí estamos, Señor. Bendito seas tú, Dios. Tu amor es real. Tú nos amas, Jesús. Tú nunca has querido que nos empeoremos. Tú buscas nuestra mejora, Señor. Tú buscas nuestro bien. Ayúdanos, Dios, a mejorar nuestro caminar, a mejorar nuestros pasos, a mejorar nuestras vidas, Señor, a mejorar nuestro testimonio, a mejorar, oh Dios, nuestra personalidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Danos la capacidad, Señor, de superar estas pruebas, estas tentaciones, estas luchas, Señor. Ayúdanos a cantar la victoria, Dios de gloria. Permita que tu poder sea patente en nosotros, Dios. Con tu ayuda, Señor, somos capaces. Bendiga esta palabra. Edifique vidas tu palabra, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestra situación delante de ti y poder agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.
Habla del sacrificio, es el mejor sacrificio. El mejor sacrificio del que habla la Biblia, que es el sacrificio de Jesús. Y dice: sed pues imitadores de Dios. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, como un olor, con olor fragante. Sabéis que eso de olor fragante era un sacrificio acepto.